Me llamo Eugenia Ardillo, soy periodista. Hace 3 días caí borracha a la oficina y mi jefa me dio un ultimátum. Tengo una semana para escribir algo y presentarlo a la revista. Si no, me rajan. Viví en Ciudadela hasta los 22 años. Fue la Inmaculada Concepción. Tengo todas las notas que se escribieron sobre esta historia cuando pasó y creo que falta que vos cuentes tu parte. ¿Pero por qué? Porque creo que tu historia vale la pena. Porque esto no fue por la guita y vos y yo lo sabemos. Porque tenés ahora la posibilidad de contar lo que quieras. Porque quiero escuchar tu versión. Porque me van a rajar a la mierda y estoy acá, en el medio de la nada, tratando de buscar algo bueno para contar. Porque todos necesitamos a alguien que nos escuche. Porque esta historia es demasiado grande y pesada. Porque es más fácil escribir la historia de otro que sentarme a escribir la mía. Porque necesito saber que esto fue algo más que solo 20 millones de palos. Porque nadie sabe en el fondo qué pasó ese domingo en la iglesia. Porque pesa que nadie sepa. Porque no tenés nada que perder. Porque no sé si esto es un caso cerrado para vos. Porque hay gente que cree que sos el diablo. Porque las cosas que hacemos y nos guardamos nos enferman. Porque desde que la leí supe que era una gran historia. Porque ahora me es más fácil hablar de vos que de mí. Porque tu historia es tu historia y lo que yo veo es lo que necesito ver. Porque tal vez tu historia no sea solo tu historia. Porque siento que vos necesitas contarla. Porque necesito oírla. Porque puedes decir lo que quieras, que acá la cara la pongo yo. Soy las teclas de lo que vos quieras escribir. Porque te puede ayudar. Porque esta historia la terminas vos. Porque estoy acá para darte una voz. Porque ¿qué otra cosa podés hacer? Porque duele. Porque hablar tal vez haga que no duela tanto. Porque te quiero escuchar. Porque te creo.
Marina Condó, buenas noches.
Buenas noches, gracias por invitarme.
Un gusto hablar con vos. En Buenos Aires, ¿qué hora es?
Casi las 12 de la noche.
Fantástico. Mi hora preferida. Contame, lo que leíste, ¿de qué obra es?
Es un capítulo de mi primera novela, Flores de la Calle, que ganó un premio, el premio SED del 2021.
Yo tuve la suerte de ser uno de los lectores, parte del jurado del premio SED, y te digo, recibimos 400 y pico de novelas, y por unanimidad, tu novela nos conmovió, nos encantó a todos. Estaba Gastón Birkel, que es argentino también, que vive en Miami como yo, y también estaba Raquel Aben Van Dalen, que es venezolana, que ahora vive en Houston, pero también vive mucho tiempo en New York. Así que fue una satisfacción saber que nuestro gusto estaba alineado en esta historia. Y una de las tantas preguntas que tengo para hacerte es, bueno, ¿cómo surgió la idea de esta novela?
Bueno, surgió muy chiquita, con una escena, con dos personajes que están en la novela, la gorda Marcela y Kinky. De hecho, tenía la gorda Marcela en una situación anterior, me pareció muy divertida ella, hice como un relato, y después a la semana siguiente, yo venía escribiendo todas las semanas, volvió a aparecer este personaje, y ahora aparecía Kinky. Y no sé, como que me enganché mucho con ellas y las veía en una situación particular que era como en el medio de la historia, ¿no? En la parte en la que estaban escapando de algo. Y entonces esa idea de que estaban escapando me llevó a seguir un poco más. Bueno, ¿de dónde vienen? ¿Qué les pasó? ¿Hacia dónde van? Y esas como pequeñas cadenitas de escenas que fui escribiendo al principio es lo que hizo que en un momento dijera, che, me parece que esto se cuenta en algo más que un cuento. O sea, tengo más para contar que solamente una historia larga. Y ahí empezamos.
Uno de los personajes principales es una periodista, ¿no? Eugenia Ardillo. ¿En esa prehistoria de novela ya estaba ella o luego la introduciste?
No, aparecía después. Esta es una novela de iniciación para los personajes y para mí como novelista. Y lo que me pasó fue uno de los desafíos que tuve, que al principio empecé a contar la historia y yo sentía que necesitaba otra voz, necesitaba poder contar la historia más allá que Kinky no viera, ¿no? Como la de los otros personajes. Y en esa búsqueda de cómo resolvía eso, es que dije, bueno, no, tiene que haber una tercera, tiene que haber otra persona, un poquito más alejada, que pueda recibir toda esta información, pueda compilar todo lo que está pasando. Y ahí aparecía Eugenia, que al principio tenía un lugar chiquito, era solamente la periodista que iba juntando las historias. Y después es como que, nada, como que, ay, me parece que este personaje pide más, me parece que deja espacios para cosas, que se cuestione, que le pasen cosas. Entonces creció mucho más.
La novela, parte de ella, sucede en un ámbito llamado el conurbano. Cuando yo era un niño, era el Gran Buenos Aires, ¿no? Yo mentiría si dijera que el conurbano es un suburbio de los Estados Unidos, porque en el suburbio de los Estados Unidos, la clase media o clase media alta quiere estar alejada de los afroamericanos, los latinos, en fin, es como una burbuja. Entonces, para alguien que no es argentino, ¿cómo podrías explicar qué es el conurbano?
Es una pregunta difícil esta. Sí, yo diría que son los suburbios, pero los suburbios de una ciudad más grande, como si fuera el Brooklyn de Nueva York, no los suburbios de una ciudad más chiquita. Y son como, digamos, la ciudad de Buenos Aires está muy anexada, no hay como espacios vacíos, no hay una ruta que deja la nada y viene el siguiente pueblo, sino que es como que todo se está corriendo uno al lado del otro. Y es estar un pasito más atrás del lugar donde está copado. Entonces, si vamos a suponer que el centro de Buenos Aires es interesante, o es donde está la cosa, o es la metrópolis, esto es estar 20 pasitos más atrás, en el vecindario de esa parte. Y lo que ocurre, ahora, bueno, pandémicamente tal vez cambió, pero hasta antes de la pandemia, mucha gente del conurbano viaja para trabajar en la ciudad y vuelve. O sea, hay mucho, como mucho ida y vuelta, mucho transporte. Y uno es de su barrio, de donde es, ¿no? Independientemente de donde viva actualmente, uno es de donde vino, donde hizo la infancia, la adolescencia. Creo que eso también es, hay una identidad de ser de ese lugar que representa al conurbano.
¿Y vos sos una chica del conurbano?
Sí, yo aclaro siempre. O sea, cuando alguien me pregunta dónde vivo o de dónde sos, la pregunta de dónde sos, siempre tiene una frase larga para mí, porque es yo soy de Ramos, que es de donde yo nací y donde viví y me crié, pero vivo en tal lugar, que es donde vivo, que ahora hace 10 años que vivo en el mismo lugar, pero puedo estar viviendo en otro lugar. Donde vivo es distinto de donde soy. Y eso, me parece que eso los del conurbano lo llevamos con uno. Te reconoces de los otros, los que son de zona oeste, los que son de zona sur, pasa eso.
Entonces, o sea, hay muchos motivos por el cual elegiste que la novela suceda en el conurbano. Afectivo, pero también a nivel que hacía la trama, ¿no?
Sí. Básicamente, yo iba a escribir una historia muy lejana a mí, en algún punto, y yo necesitaba anclarla con cosas que conocía. Y la verdad, yo nunca viví en la capital federal. O sea, no podía, si la tenía que poner en un barrio, la tenía que poner en un barrio que yo conocía. Al menos la primera parte, y la gran parte de la novela transcurre así, porque después transcurre en Córdoba. Pero al principio necesitaba anclarla en lugares que yo tenía vividos, que los podía ver, que sabía cómo se movían, que sabía qué pasaba, y eso me sirvió el conurbano, definitivamente.
Dentro de los engranajes que tiene esta novela, de las particularidades, yo veo que hay un trabajo del lenguaje oral, ¿no? O sea, tenés ahí muy atento el oído. Contame eso, ¿cómo fue la confección de los diálogos, esa voz costumbrista que hay en muchos pasajes de la obra?
Bueno, yo las veía, las protagonistas las veía mucho. O sea, yo en mi cabeza era escribir una especie de mini película. Entonces, y quería darles voz, porque me parecía que así como las veía físicamente y cómo se movían y qué hacían, las escuchaba, sabía cómo hablaban. O me gustaba jugar a pensar cómo hablaban. Entonces, no podía no ponerlas a hablar. no podía que no hablaran. Entonces estuvo muy, muy cercano como las imaginé.
Como toda novela de iniciación intelectual, también hay algo sentimental, hay una historia de amor metida aquí en esta trama noir por momentos también. Contame eso, de esa historia.
Bueno, yo creo que esa es la historia más personal, digamos, es la historia que a mí me llevó a escribir. O sea, me parecía como que en ese momento cuando la empecé a escribir, quería buscar, quería contar historias de personajes que se tuvieran que enfrentar a situaciones que los superaban, ¿no? Que no estaban no estaban en acuerdo con lo que pasara, ¿no? Me gustaba esta Kinky diciendo, che, no, yo tenía esto, a mí me gustaba esto, voy a luchar por esto, no voy a dejar que las cosas estén dadas como se supone que están. Y yo siempre imaginé a la historia como una historia de amor. Para mí era una historia de amor, o sea, para mí el policial fue la excusa para poder generar esta fricción y esta búsqueda. ¿Y qué pasa cuando, nada, porque el amor a veces... se piensa que es como de a dos, pero en realidad hay mucho de uno mismo, ¿no? De uno, lo que le pasa a uno cuando se enamora y lo que le pasa a uno cuando se encuentra ante un desamor. Entonces quería ver cómo ese personaje ahí viendo cómo lidiaba con eso.
¿Y qué le pasa a uno ante el desamor?
Y hace lo que puede. Yo creo que ellas todas hicieron lo que pudieron. Me parece que... fui bastante amigable con todas las chicas, como les digo yo, porque las quise mucho y quería que de alguna manera pudieran encontrar una respuesta, aunque la respuesta sea no, o sea, pero me pareció que hay un cierre en cada historia, que hay un cierre y un comienzo de cada una de las protagonistas. Y era esa búsqueda, era decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si vos te jugás por el otro? Y aún así te van a decir que no. Y bueno, y mal es sal, digamos, y salió mal. Como que eso también estaba, me parecía que estaba bien que pasara.
Sí, es como a veces la letra chica, ¿no? Del contrato, esto de enamorarse, en fin. Hay un delito, hay una historia policial, hay un robo al bingo. ¿Esto sucedió o es tu imaginación?
Bueno, cuando tuve que buscar, sí, yo quería, o sea, yo quería que ella robara el bingo, empecé a hacer una investigación para entender cómo iba a pasar, digamos, el delito. Y en verdad el delito ocurrió no en el bingo que yo puse, o sea, en la novela figura el bingo de Ciudadela, el delito, o sea, la forma de robar ocurrió en otro bingo, en Zona Sur, que tenía las características parecidas a este mismo bingo, que es básicamente ellos entraron vestidos como de limpieza y el bingo estaba muy cerca de un acceso de autopista. Entonces, eso permitió que los que robaron pudieran irse fácilmente. Entonces, digamos, como poder buscar otras historias de robos me permitió basarme en armar esta. Decir, ah, es posible que lo hayan hecho así porque así lo hicieron en este lugar, que es un bingo, que estaba así, que no sé qué. Así que es un casi sí, digamos, que pasó ese robo.
Hablando de la estructura de esta novela, ¿tuviste una guía, una brújula o fuiste al tuntún?
Fue el tuntún, fue el tuntún, hasta que, o sea, al principio fue escribir, sacar la historia y avanzarla. Creo que el hecho de que haya sido un policial me permitía avanzar un montón. O, por ejemplo, yo sabía que iban a terminar en Córdoba, entonces yo tenía que llegar a Córdoba. Los capítulos en algún momento tenían que encontrarse en Córdoba. Kinky tenía que ver a la Pablo. Eso me daba como una leve y caminito que yo tenía que seguir. Pero después, cuando yo tuve bastantes más capítulos, unos meses antes de terminar la primera versión, me junté, o sea, me imprimí todo y empecé a ordenarlo de acuerdo a lo que yo pensaba, cómo lo iba a ordenar. O sea, hubo un momento en que paré de escribir para decir, bueno, a ver qué tengo y cómo lo ordeno. Y hice muchas estructuras que fueron cambiando, o sea, más o menos mantuvieron la misma idea, pero sacando, poniendo y qué sé yo, pero fue eso, fue en un momento parar y mirar todo lo que había y ver cómo lo armaba. Y yo quería que sea una historia que no sea lineal, porque originalmente estaba contada, o en mi cabeza había aparecido como muchos saltos. Entonces me gustaba que le daba dinamismo, me parecía que no estaba bueno que, o sea, sentía que la historia tenía que ir así, saltarse así. Tenía miedo de si se perdía el lector en algún punto. Esa era como el gran tira y afloje con el desordenar todos los datos, pero creo que quedó con un lineamiento bastante bien, incluso que no es lineal, digamos, desde la fecha y todo.
¿Y qué momentos de la historia vos creés que te costaron más, que tuviste que trabajar una y otra vez?
Bueno, yo cuando termino la primera versión de la novela me fui a trabajar con un escritor, se la fui a presentar a una persona que respeto mucho, se llama Martín Felipe Castañer, y cuando se la presento, él me propone agregar una tercera parte. O sea, es como me dice, bueno, para mí no termina la novela, para mí esto que vos contaste es la mitad. Y ahí fue como, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo hago? No sé, no lo había pensado. Para mí se terminaba acá. Y tuvimos muchas sesiones, no de escritura, sino de charla con respecto a la trama y a los personajes. O sea, me volví al principio de hacer la ficha de personaje y empezar a trabajar cada uno en función a, bueno, quiénes son, qué querían, qué deseaban, qué pasaba. Y ahí empezó a ganar más profundidad, por ejemplo, Eugenia. Empezó toda la locura de la iglesia, que fue súper divertido de narrar, y eso fue ese espacio, fue decir, bueno, hagamos crecer esto. Me dice, está bueno, hacela crecer más. Y creo que toda la parte de la iglesia fue, no sé si fue difícil, me parece la parte en la que, o sea, yo sabía mucho cómo quería que sea la Pablo y qué inspiraba a la Pablo en los demás. Pero cuando lo tenía que hacer hablar, tenía miedo de sonar muy típico y quería hacerlo real de alguna manera, especial. Y ahí como que tuve bastante pensándolo, ¿no? Toda la parte de él hablándole a su gente, de él como líder espiritual. Como líder en general, porque lo que yo lo veía era eso, ¿no? Como una persona que la gente lo seguía.
Cada personaje entonces tenía su ficha.
Sí. Sí, todos tuvieron, todos. Hasta los más chiquititos.
Y
Sí,
alguno de ellos
y.
en algún momento
Sí.
no se te fue, no empezó a crecer de una manera que inimaginada.
Eugenia Ardillo, la periodista. La Pablo, que al principio no tenía tanto. La hermana Noelia. Definitivamente.
Pero digo, no te volviste loca, es decir, ok, esto se va para ese lado, vamos para ahí, es decir, fue como una locura organizada, ¿no?
Sí, fue una locura organizada porque estaba enganchada, o sea, trabajé mucho hacia dónde iba la novela, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que quiero contar? ¿Hacia dónde está yendo? Bueno, está yendo a las últimas horas ahí en la iglesia. Entonces necesito contar esto. Y para contar esto y para darle dramatismo y para darle emoción, ¿qué tiene que pasar? Bueno, ¿quién más tiene que estar acá? Y bueno, y a la hermana le tiene que pasar esto, y tiene que estar la pastora con tal cosa. O sea, como que trabajé mucho en la escena y en lo que tenía que pasar para que me dijera a quién tenía que agrandar, digamos, ¿no? Y después me copé, porque, no sé, la hermana Noelia me pareció que era un personaje súper lindo, que era esa. Ese como el primer fan de alguien, ¿no? Como esa persona que siempre está ahí, no sé, como que le agarré cariño, la quería poner molesta, la quería que la pasara mal. Y hubo unos cuantos, ¿no? O sea, estuvieron así. Y otros que se achicaron, no sé, por ejemplo, yo tenía más escrito de la China, que es la chica que está la noche del bingo, hay una chica que va, que lleva a un mafioso a que gaste más, o sea, lo lleva al bingo a propósito para que haya más dinero esa noche que se va a robar. Y tenía un montón de cosas de ahí, de ese mundo, de ese día, de esa noche, que quedaron más afuera. Sí, fue como interesante lo que terminó pasando, ¿no?
Entonces le agregaste una nueva parte y cuándo poner fin. A ver, ¿cuándo dijiste ok? ¿Cuándo?
Bueno, sí, me acuerdo, era como, bueno, ¿y cómo terminamos? ¿Cómo termina? Y yo sabía que terminaba con un no. Yo sabía que Kinky iba a llegar y que iba a recibir un no en la cabeza. O sea, no, flaca, no. No te va a pasar lo que vos querés que te pase. Pero no sabía saber cómo, de qué forma, cómo lo hago. Así que fue, eso sí, di muchas vueltas. Sí, me acuerdo que dibujé la iglesia. O sea, yo tenía toda la parte previa, pero bueno, esa noche tiene que pasar algo. Y tiene que ser grandilocuente, quería que sea algo importante, que sea fuerte, ¿no? Porque si no la voy a seguir teniendo a Kinky hinchando, hinchando, diciendo sí, venite, 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 y era como no, no. Y ahí corté, o sea, ahí para mí me parecía que estaba. Y después le agregamos, me acuerdo que Martín me había dicho, agrégale un prólogo y un epílogo. Y yo quería, o sea, yo en algún momento me imaginaba a estos personajes un par de años más adelante, ¿qué estaban haciendo? ¿Cómo pasó después de eso? Y quería como mostrar, viste, esos flash forward de acá están ahora, ¿no? Esta está haciendo esto, esta está haciendo esto, esta está haciendo esto. Entonces, eso me vino, o sea, era como las veía, digo, creo que estén pasando. Ahí me ayudó como para decir, bueno, hasta acá llegamos.
Antes del premio SEB, habías tenido una mención, ¿no? En el Osvaldo
Sí,
Soriano.
exacto, sí.
Eras una autora inédita. Ok, entonces, una vez que uno termina la novela, ok, ¿qué dijiste? A ver, ¿qué hago con esto? Golpeo editoriales, concursos, a ver, ¿qué hace un autor inédito en Argentina, por ejemplo?
Bueno, yo me acuerdo que había estado en un taller de Pedro Mairal y él había dicho en un momento tipo que las historias de alguna manera tienen que soltarse, tienen que salir, dice, ya sea publicadas en un blog, tienen que, dice, hay mucha energía que se pone en eso que tiene que fluir. Entonces, cuando yo la terminé, dije, yo tengo que presentarla en un concurso como un punto de soltar, ¿viste? Decir, bueno, hasta acá. ¿Y cómo termina el proceso? Mandándola a un concurso. Y la mandé a tres. Y después vino la pandemia. Y me puse a escribir cuentos. Entonces me dio que para mí en la cabeza incluso había como cerrado ese capítulo. Terminé la novela, la presenté en los concursos y este año recién iba a decir, bueno, a ver qué hago, empiezo a buscar editorial para ver si muevo esta idea. Pero yo creo que una forma, los concursos ayudan un montón y es una forma, hay muchos. Hay opciones, o sea, no tantos en Argentina, pero hay muchísimos en España y en otros países de Latinoamérica. Y creo que es una forma de uno como organizar, no sé si escribir para un concurso, pero sí saber que, no sé, terminás algo y decís, y lo voy a presentar. Yo justo el taller que estaba yendo el año pasado también había como una política de presenten, manden, busquen, o sea, como que empecé a amigarme con esto de que parte de, también de escribir es mostrar lo que uno hace. O tratar de que llegue a más gente. Así que los concursos fueron, o sea, siguen siendo a mí, me parece una re buena opción.
Sí, porque entre otras cosas, un concurso da una visibilidad y todos los autores necesitamos eso. Yo enseguida leo Flores de la Calle y me remite a un gran film de un autor norteamericano y de un gran escritor que es Quentin Tarantino. Bueno, lo obvio. ¿Qué pasa con Quentin Tarantino, Los perros de la calle, Las flores de la calle?
Bueno, genial, era una estética que me encantaría, creo que hay mucho a veces tarantinesco, si querés chiquitito en la novela, chiquitito, pero creo que está. En realidad el nombre apareció de casualidad, yo no tenía nombre, o sea, la novela era la historia del bingo, a la gente yo la escribía, le hablaba, le decía la historia del bingo, la historia del bingo, la historia del bingo, no tenía mucho todavía. Y me acuerdo de una amiga mía, yo vivo cerca de una ruta, y ella me había dicho que pasaba por casa y que después iba a buscar unas flores, ¿viste? Me dice, ¿viste que están increíbles? Y yo las estoy llevando para mi casa. Y ahí empecé como que me cayó esa imagen, ¿no? De en el medio del asfalto, las flores saliendo para arriba. Y es un poco, dije, bueno, estas son las chicas, estos son los personajes, están haciendo lo que pueden en el medio de todo el quilombo que tienen. Y están tratando de brillar, de ser ellas, de buscar lo que las motiva, porque cada una era como algo que las motivaba. Entonces, nada, me cayó, o sea, son flores de la calle. Siempre estuvo así. Ahí cuando pasó esa imagen fue eso y se quedó conmigo.
Hablando de cultura pop y de asociaciones, el epígrafe y también los capítulos remiten a Babasónicos, ¿no? Una banda argentina muy buena, por cierto. ¿Te gusta Babasónicos? ¿Qué encontrás en ellos y qué encajaba entonces para esta novela?
Bueno, yo había leído a un autor que me gusta mucho, que se llama Leonardo Yola, y él en alguna entrevista le habían dicho que él había usado, ahora no me acuerdo si era Tigre, el Tigre Harapiento, bueno, había usado un CD de música, y ese fue el título de la novela, y cada canción fue un capítulo. Entonces, cuando yo empiezo a pensar en estas chicas, en Kinky y en la Gorda Marcela, siempre las imaginé con la estética de un videoclip de Babasónicos, que es una banda que siempre tuvo una estética muy marcada en sus videoclips y en la forma en que se presentaban, es como muy concreta. Entonces, en mi cabeza siempre para mí eran como una parte de un videoclip. Y es más, yo me daba ánimo para decir, bueno, yo no sé si puedo escribir una historia entera, una novela entera, pero yo un videoclip puedo escribir. O sea, esto puede ser tranquilamente una historia de videoclip. Y de hecho aparece, o sea, Kinky está en una de las canciones, en Desfachatados, el nombre, digamos, y me gustó y lo apropié y la imaginaba a ella. Aparte, esa canción es como justo están como escapando y era como la escena inicial que yo tenía de ellas dos escapando por las rutas, como tipo árido, fumando, puteando, o sea, era eso. Y de ahí dije, bueno, voy a empezar a usarlo a Babasónicos como guía. Cuando yo me pierda, cuando no sepa por dónde seguir, vuelvo a alguna canción y la uso como guía. De hecho, al principio, la primera versión de la novela tenía, cada capítulo tenía un nombre o sea, un pedazo de una canción. Que después lo saqué porque en realidad a veces era solo lo que me inspiraba la canción, no es que lo que decía la canción tenía relación directa, era solo lo que me inspiraba, lo que yo sentía, la textura de la canción, lo que pasaba en la canción me remitía a algo y me ayudaba a escribir el capítulo. Así que eso se fue, pero se mantuvieron la frase del comienzo y las frases o los nombres de las tres partes de la novela. Y la verdad que para mí siempre fue o sea, fue una novela con mucha música, principalmente de Babasónicos. Después otros personajes tienen otra música y agregué otra cosa, y de hecho en la parte de la iglesia están cantando otras cosas y me pareció súper interesante que estén cantando otras cosas y eso, pero toda la primera parte para mí es súper babasónica, digamos, como que me acompañó. Pero, digamos, si no sabes ni quién son o no te gustan, no pasa nada. Es solo un guiño para el que le gusta, le pareció, lo sigue, lo conoce.
Sí, estamos embuidos de cultura pop y eso salta en lo que hacemos, ¿no? Hacia
Sí.
2002 me tocó trabajar en un sello discográfico aquí en los Estados Unidos y trabajé con los Babasónicos. Y recuerdo muchas charlas con Dargelos, que es un lector muy exquisito. ¿Él o alguno de los Babasónicos tiene la novela? ¿Se las pudiste acercar?
Mira, conocí a un chico que es periodista de rock y le llevé a él un ejemplar y él le dejé uno para llevárselo al representante o al manager. Así que sé que hasta ahí llegó, pero no sé nada más. Eso pasó hace un par de semanas, así que bueno, ojalá, veremos. Y si no, intentaré por otro lado, pero hasta ahí llegamos.
Has ido a talleres literarios, por lo que se desprende de este diálogo. ¿Qué aprendiste en estos talleres? ¿Es que acaso aprendiste algo?
Sí, yo creo que a veces lo que uno, bueno, vos que das talleres sabés, yo creo que a veces lo que uno aprende más de otras cosas que de literatura en sí. Creo que uno va aprendiendo, o sea, la otra vez Permanal decía lo mismo, o sea, uno se autoenseña a escribir. Es la mezcla entre hacerlo más veces, leer y practicar y todo eso. Pero el taller lo que te permite es un espacio para que vos puedas generar las ideas y es como que la cabeza dice, bueno, a mí me sirvió un montón. El año pasado era como, bueno, todos los sábados presento un texto y eso ya hacía que mi cabeza todos los días tenía una idea dando vuelta. Y creo que si no tenés un taller, tal vez esa idea no prospera. O sea que un espacio, encontrarte con gente que también le pasa lo mismo o vive la literatura con el entusiasmo con el que la vivís vos, y eso es un montón y es súper importante porque también cada uno viene de distintos lugares y hay veces en donde estás, sos el único loco o loca que le gustan los libros y que le gusta escribir. Y después lo que más aprendí es a leer y a practicar y a escribir, ¿no? A seguir sabiendo, o sea, hubo un momento en mi vida en que yo cambié mucho de cosas que hacía para darle más espacio a escribir. Y lo que me di cuenta es que era algo que yo lo iba a hacer siempre. O sea, me vaya bien o no me vaya bien, salga publicada una novela o 15, es como muy inherente de quién soy. Entonces iba a tratar de hacerlo. Y ya cuando tenés eso en la cabeza, es como que cada vez el taller te ayuda a descubrir algo nuevo. Yo pienso que es como practicar fútbol, vas a aprender cómo patear. Un día lees un cuento que te partió la cabeza y dices, quiero escribir como este, o quiero hacer a ver qué pasa con esta técnica. Todas esas cosas se dan en un ámbito de taller. Y yo creo que a veces se cree que la. Perdón, que es la gata que está entrando. A veces se cree que la literatura es algo solo, de alguien solo, y no es así. O sea, todo lo que uno hace, hace porque pasa en un lugar, porque lo charla con compañeros, porque tiene algún colega, algún mentor, porque alguien le dio algo, un feedback. Es más bien colectivo todo lo que vamos logrando. Bueno, pienso.
Escribís novela, cuento. ¿En qué género te sentís más cómoda?
En los cuentos definitivamente es como la naturaleza misma, pero en realidad, ¿sabes qué es la diferencia? El cuento es como salir con alguien un ratito, un par de días, un mes. Los geminianos, que nos gustan las ideas y los cambios, los cuentos te dan rapidez. Vos tenés una idea, la haces, la movés, la bla, pasa un tiempo y existe.
Diríamos que es un one night stand.
Ponele, o three nightstand, pero una novela requiere amor y requiere compromiso de una relación de una long term. O sea, mi novela tardó, o sea, a mí me llevó 3 años. Obvio, hay gente que le puede llevar mucho menos, pero es mucho más que un cuento. Entonces, definitivamente la historia te tiene que emocionar, te tiene que traspasar, tenés que saber que van a pasar un montón de días y esa historia va a estar ahí, ¿no? Entonces creo que es más un tema de cómo uno se enamore o se enganche. No, no porque los quiera menos, pero los cuentos tienen un dinamismo que ayuda, ¿no? Uno va siempre para adelante, yo tengo esta idea, bla, la haces, estás un par de meses, listo, viene otra idea, y así vas. Pero con la novela sabés que vas a estar un tiempo. Entonces te diría los cuentos por esto que me gusta, siempre estoy pensando alguna idea, pero. Nada, también ahora surgió una idea, un germen para la novela, la segunda parte, y bueno, sé que está empezando, digamos, está comenzando este camino nuevo que no sé a dónde me va a llevar, pero está comenzando.
Digamos, continúa el matrimonio. Así que estás
Sí.
pensando entonces una, ok, el regreso o algo de eso con esta periodista como protagonista.
Con Eugenia. Sí, digamos, de Flores de la Calle va a quedar Eugenia como nuevamente como personaje que va a liderar o que le va empezando a pasar cosas a una nueva investigación, seguramente va a ser un policial, pero tiene todo otro contexto. Pero bueno, va a estar Eugenia ahí otra vez enfrentándose a situaciones para tratar de entender qué está pasando.
Además de obviamente, de la escritura y de otras cosas, no sé, diríamos, ¿sos una youtuber? No, tenés un canal de YouTube, ¿no? O sea, ¿cómo?
Sí,
No me gustan las etiquetas.
soy como la tía de todos. Sí, tengo un canal hace 4 años o un poquito más de reseñas que se llama Marina Escribe. Es un lugar que la verdad que disfruto un montón, que es como mi casa, está construido por mí, entonces hago lo que quiero, pongo los videos cuando quiero, sigo ahora teniendo una regularidad, al principio tenía una regularidad como muy fija y ahora, bueno, es como que dejé un poquito de lado eso para darle espacio a escribir, pero sigo todas las semanas subiendo videos de reseñas de libros, a veces hago entrevistas. A veces subo eventos o cosas que ocurren que me interesan y que me parecen que está buena y suman. Y la verdad que me encanta porque a mí lo que más me gusta de Internet es que te permite conectar con cualquier persona que le interese ese tema, ¿no? Entonces, antes de Internet vos eras un loco que te gustaban las hormigas coloradas y ahora con Internet te enterás que hay 1.500 locos en todo el mundo que son fanáticos de las hormigas coloradas y pueden armar un club.
A la calle hablando, ¿no?
Claro,
Y ahora,
exacto.
pero ¿cómo fue? A ver, no sé, ok, basta de hablar en la calle, ahora quiero que alguien me escuche. Esa decisión, porque también es como
Ah,
exponerte,
¿cómo
¿no?
fue? Yo tenía un blog, yo blogueaba un montón, y yo tenía un blog donde subía reseñas de libros. O sea, me lo hacía más como un auto, como una ayuda a memoria. Como para decir, ay, viste que a veces te pasa, te leíste este libro y qué te pasó, pareció y vos no te acordabas. Bueno, entonces yo como medio una ayuda a memoria, cada vez que terminaba un libro, hacía un artículo. Y una vez, nada, estaba muy cansada, no llegaba con el trabajo, con todo, a hacer el artículo que yo quería hacer. Y dije, bueno, en vez de escribirlo, me grabo. Si yo hablo mucho más rápido de lo que escribo, ya, pongo play, cuento lo que quiero contar y lo subo. Ya está. Y así empezó. Al poquito tiempo veo una nota, no sé si en Clarín, en La Nación, que hablaba de las youtubers y el mundo youtuber y no sé qué. Y dije, qué divertido. Y yo tuve mucha respuesta enseguida, como que la gente me comentaba, me empezaron a invitar, empecé a juntarme con otros youtubers y hacíamos eventos, club de lecturas. O sea, como que empecé a encontrar como un lugar. Dije, uy, qué copado esto, había mucha respuesta, no era que solo hablaba sola por internet, sino que realmente la gente me contestaba. Entonces, nada, como que yo también empecé a decir, bueno, voy a subir ahora todas las semanas y además hago un video polémico o de preguntas o de charla. Y así fui hasta que llegué a los primeros 1.000 suscriptores, que costó un montón. Y después empezó a crecer, ahora ya está más tranqui, más estable. Pero sigue creciendo y me encanta. O sea, yo entro a la mañana a ver qué están comentando, qué, no sé, qué pasó, qué video, qué dicen. Está buenísimo. Eso me
Dicen
parece como súper divertido.
sí, aparte, yo he visto algunos videos y sí, es muy divertido, pero también tirás información, das un poco de análisis, ¿viste? Es también como un servicio, que está bueno eso. Dicen que uno se recibe de youtuber cuando tenés haters. ¿Tenés algunos?
Nunca me pasó. A veces me bardean. Poquito, pero me han bardeado. Nada, a veces piensan, o sea, no, esto no es una reseña, no dice esto, qué sé yo. Pero en general es un canal bastante pacífico. Yo siempre noté, como decís vos, como que abro el espacio para que la gente también hable del libro, de lo que le pareció. Entonces siempre noté mucho más buena onda que mala onda, ¿no? O sea, como sí hay comentarios, a veces los borro, a veces los dejo,
Ah,
a
pero
veces
ha
les
borrado
contesto.
comentarios que el poeta hizo.
Sí, he borrado. O sea, si me insultaban directamente, me parece una boludez, lo borraba, sí, he borrado. Hay algunos que les pregunto, o sea, hay uno que me dice, pero al final, o sea, pone uno que decía, al final, estoy viendo este video y los primeros 3 minutos está hablando de ella y no está hablando del libro. Bueno.
Es
Disculpe,
mejor.
señor, o sea, le pongo. pero sí, ha pasado, ha pasado eso,
¿Y qué videos son los más vistos?
Rayuela, puesto
Ajá.
número 1. Watchmen, en cómics. Borges, en general. Se ve que hay momentos y hay situaciones. Por ejemplo, yo hice hace poco una reseña de Tengo Miedo Torero de Lemebel, y como se ve que salió la película,
Claro.
y que se, o sea, hubo un pico de gente ahí, pasó con Teoría King Kong de, sí, estoy diciendo bien, de Virginia Despentes. Ay, ¿cómo se llama esta chica? Ahí también, para mí, hubo un momento en el feminismo que ese libro se daba un montón y entonces también había un pico que acompañó. Ahora lo puse el otro día en Twitter y me autorrío porque no sé por qué, pero el de Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, genera un montón de dilemas. Están charlándose mil. Están entre los que, o sea, básicamente están los que dicen es un genio, era lo más de la vida, y un montón de gente diciendo no, era puro chamuyo. Y están y se hablan y se charlan y se. O sea, con mucha educación, porque es un debate, no es un debate malo, lo veo y me. Pero me río, pero es esas posiciones. Está la gente diciendo Castaneda fue lo mejor, todos sus libros son increíbles, y otro diciendo, bueno, no. No, están así, yo vivo en tal lado y esto no pasó, yo vivo en tal lado y no sé qué, pero bueno, tiene esos momentos.
Voy a hacer una nota al pie. Yo aquí en los Estados Unidos conocí a una periodista de Clarín, que era fan de Castaneda, y su marido, que era periodista, una vez le regaló para su cumpleaños unas conferencias que hacía Castaneda, que eran muy caras, me aclaró el marido, ¿no? En esa reunión, mientras tomábamos vino. Y era en Los Ángeles. Y ya me contaba esta periodista de Clarín que Castaneda era bastante gracioso e irónico en sus conferencias, y en un momento dado hablaba de los argentinos y decía: los argentinos siempre se quejan por el precio de las entradas de mis cursos, son insoportables, en fin. Lo cual me dio, viste, un cariz diferente a Castaneda, porque uno pensaba que era un tótem, esto, lo otro, pero era una persona bastante irónica. Esa es mi nota al pie. Volviendo a tus videos, yo vi uno que me gustó en particular, porque aparte él me parece muy interesante, que es Daniel Esbarra. Contame un poco
Ah,
este escritor argentino, ¿no?
de
Que
José Barra.
exactamente, José Esbarra, no, Daniel Esbarra es el integrante de Virus. El plástico dura más que el amor.
Sí. Bueno, ahí está, qué bueno que nombraste a Barra, porque es Barra, hay algunos autores que tienen fans. Yo llevo a Barra una vez viendo un cómic de Mark La Sucia Rata, que es otro libro que él publicó, que me pareció impresionante, lo leo, me pareció increíble, lo googleo, y él tiene una vida, es como un escritor de culto acá, porque vivió muy poco tiempo, él trabajó en la revista Vichy, que le escribía cuentos, y tenía toda una vida border después de esa, porque además vivió en la calle, se drogaba, fue taxi boy, o vendía sus servicios sexuales, y en el medio de eso tenía estos libros, tiene varios de, no son muchos. Está Plástico Cruel, Mar la Sucia Rata, hay uno que ya que le reseñé hace poco, Mar de Amor, y tiene un par más, que son muy, o sea, yo creo que él, si estuviera vivo ahora, sería una hit, porque él tenía capítulos muy cortos, casi hasta instagrameables, te diría, o sea, le sacan la foto y tiene frases como muy fuertes, y no por eso deja de ser vacío, es muy profundo lo que pasaba, me encanta cómo describes el amor, el sufrimiento, y de hecho en un club de lectura que hacíamos con una amiga, siempre dábamos Esbarra en algún momento, y nos fascinaba ver que cada vez que lo dábamos para leer, la gente se fanatizaba, se convertía en fan, les re gustaba. Y lo ves realmente cuando lo buscan, cuando te comentan, es gente que lo sigue al autor. La verdad que a mí me encanta, si pueden leer Plástico Cruel, lo recontra recomiendo, es una historia, en realidad es una historia que está contada de dos maneras, muy dinámicas, con capítulos muy cortos, donde tenés un poco la historia de este travesti, es una chica travesti que está enamorada de un chico que es escritor. También muy lumpen, muy en los suburbios, con mucho pobreza y mucha droga y mucho sexo en todo eso. Y ella está contando su historia de amor con este chico y lo que le pasa. Y en el medio de eso tenés como señales de tránsito, como comentarios, como frases que son reflexiones a lo que va pasando. Y es medio un triángulo amoroso, porque este chico está enamorado de esta chica Plástico Cruel. Y es eso lo que va pasando en el medio de un montón de locuras. A mí me hizo acordar en algún momento cuando flashean que van a secuestrar a Plástico Cruel, que yo me hacía acordar a Art con todos sus experimentos, viste, que tienen esos personajes raros que se les ocurrían ideas rarísimas, que iban a salir mal. Y tiene como mucho dinamismo y mucha intensidad. La verdad que es un autor increíble,
Sí,
recontra recomendado.
a mí Ezbarra me interesa, entre otras cosas, porque tiene un modelo de escritura que es esas novelas falsamente ligeras. Es decir, se leen rápido, como bien vos decís, pero hay una espesura, hay una amargura, hay una profundidad. Y eso es muy difícil de lograr. Y hay una entrevista que está en internet que yo siempre recomiendo para entrar al mundo de Ezbarra, que la hizo Enrique Sims para Cerdos y Peces, y el título es Coger, Escribir, Drogarse. Y es un
Sí.
mantra, y creo que los lectores que se acerquen a esa entrevista van a poder conocer un poco más de Ezbarra y luego, por supuesto, arrancar con Plástico Cruel.
Sí, totalmente. Es muy buena la entrevista y es eso. Lo que vos decís, creo que tiene esa sensación. Te parece que es liviano, pero realmente no es liviano. Y logra darle, porque a veces lo que pasa es que a veces cuando se piensa, se cree que uno va a escribir algo corto, falla en, ay, bueno, están los buenos, los malos, el pobre está. Y él le logra dar profundidad a los personajes. Los hace queribles, los hace odiables, los hace, les ve las fallas, les ves los errores, les ve donde sus aciertos, en muy poquitos caracteres, ¿no? En 2 o 3 paginitas te arma una escena donde vos entendiste algo de este, y a este entendiste algo de este. En el medio pasa algo liviano, te estás cagando risa, o estás diciendo, no, mirá lo que le dijo, y qué sé yo, pero sabés que está yendo más profundo, sí. Sí, es increíble.
Contame tu top 10, a ver, de escritores, aparte de José Barra.
Uy, qué difícil.
O
Bueno,
libros.
pero no, no, voy a contarte lo último que me va a venir y lo voy a, digamos, lo voy a
No,
aceptar.
tiene que ser 10.
Sí. Mira, estoy haciendo ahora un club, estoy yendo a un taller de lectura de novela norteamericana.
Ajá.
Que históricamente, yo siempre, o sea, cuando empecé mis talleres de escritura en el 2000, tenía 15, 16. Siempre éramos hijos de los autores norteamericanos. Desde ese momento, cuando yo me acerqué a la literatura, siempre había una gran bajada de, che, hay que escribir como los autores norteamericanos, ¿no? Entonces, le tengo mucho cariño desde ese entonces. Pero ahora estamos con dos autores que los voy a nombrar, que me gustan un montón, que es Truman Capote, que leímos Otras voces, otros ámbitos.
Ajá,
Sí,
claro.
eso sí, ¿no?
Su debut.
Y la verdad que es increíble. O sea, yo ya había leído de él Desayuno en Tiffany y A Sangre Fría. Nada, increíble. Y en esta novela, que es más chica, no sé, él la escribió muy joven. La verdad que tiene una prosa que es una belleza de leer, definitivamente. Lo siguiente es otro libro que leí hace un montón y ahora estoy leyendo otro, de Carson McCullers.
Ajá.
Leímos La balada del café triste.
De cuentos.
Sí, es como una novela, un cuento un poco largo, ¿no? No, no llega a una novela ni llega a ser un cuentito de 3 hojas. Y lo mismo, o sea, yo leí El corazón es un cazador solitario y me pareció una belleza. O sea, nadie hace pueblos y personajes desolados como Carson. O sea, para mí me encanta ella.
Y
A
vos
mí me
sabés
gusta.
que el título fue idea del editor.
Sí, ¿no?
A llamar como el mudo, algo de
El
eso.
mudo.
Sí,
Eso
un...
sabía. Porque justo vimos como una charla con ella y ella creo que le había puesto el mudo o los mudos, porque es eso, eran los mudos. Y no sé de dónde salió, mira, no sabía que había sido el editor. El nombre es brillante, lejos uno de los mejores nombres de la
Totalmente. Lo
literatura.
de Capote,
Sí.
claro, como te decía, fue el debut literario de él. Tiene 17, 18 años y es
Sí.
una genialidad.
Es una genialidad, es increíble que sea así.
Y hasta ahora son dos escritores sureños. Y una vez una persona me comentaba que, viste que por lo general en el siglo XX los mejores escritores de Estados Unidos eran del sur. Esta persona me decía que era su teoría, porque el sur es el territorio de la derrota. Porque en la guerra de secesión perdieron
Sí.
ellos, ¿no? Y me pareció algo interesante, ¿no? Cómo a través
Qué interesante eso.
De perdedores se haya edificado una literatura tan rica.
Mirá qué interesante, me gusta eso. Bueno, después estuve leyendo cuentos de Flannery O'Connor, que
Otra
también me gusta.
sureña.
Otra sureña, y me parece como súper interesante, me gustaron un montón. Después estuve leyendo poesía, estoy incorporando poesía, hice mi última reseña de Sharon Olds y me gusta mucho ella, me gusta un montón.
Eso es que
Y es,
ella, ¿no?
sí,
Es muy
pero
autodidacta.
además lo que tiene ella es que se está contando una situación súper terrible con una liviandad y con una sutileza y con una tranquilidad. O sea que el drama vos lo estás viviendo porque está, pero de alguna manera, nada, decís, mirá qué lindo que lo dice, mirá como qué tranquilo lo que está pasando, ¿no? Porque, y además tiene como todas cosas a veces bizarras, porque puede tener un poema sobre las bolas del Papa, por ejemplo.
Tiene sobre la menstruación, puede ser, algo de eso una vez
De
leí.
la menstruación, del clítoris. Ayer un amigo mío que es fan me mandaba las odas, me manda una página donde había un par de odas de ella y era odas al clítoris, al clítoris, al pene, a las estrías. O sea, como que tiene, o sea, tiene sentido del humor, tiene algunos súper intensos, ¿no? Ya sea desde la muerte de su papá, las cosas que su papá era alcohólico, así que hay mucha, mucha de esa parte como muy intenso, pero también tenés esto, odas al clítoris, sin ser una taradez. O sea, realmente lo que dice se lo toma como súper interesante. Y la verdad que lo disfruté un montón. Ahora estoy leyendo a Anne Carson, que tiene otra onda,
Sí.
pero la verdad que también me parece súper intensa, me gustó, te hace en muy pocos, digamos, en una carilla, una carilla y media, te genera una intensidad. De hecho, el libro que estoy leyendo está todo, siempre es una sola columna en el medio, muy chiquita. Visualmente me parece como súper interesante. Después, a ver, ¿qué más quería nombrarte? A ver, gente acá en Argentina, Mariana Enríquez,
Wow.
a mí me gusta un montón.
O sea, su última novela, digo, de verdad, yo detesto leer novelas, así que se la di a Gastón Birkel por una cena de tacos, se la regalé. Pero sus cuentos me parecen que son formidables.
Sus cuentos tienen cuentos que no te olvidas. Me gusta un montón, me gusta ella, me gusta un poco lo que está creando su universo. La verdad que lo que tiene interesante es que ella tiene un universo, entonces no se queda sin historias porque muchas cosas están pasando en el universo de Mariana Enríquez y eso está buenísimo. Alejandro Zambra me gusta un montón.
¿Qué tal
Yo,
la última
Alejandro
novela? Yo te digo la verdad,
Zambra.
la empecé a leer, no me gustó, está en la biblioteca,
Ah, no.
Que es un ladrillazo. Me gustan sus novelas más chiquitas, pero bueno, es el libro del momento, todo el mundo habla maravillas, a mí hasta ahora no me
Bueno,
parece.
a mí me había gustado mucho, o sea, yo leí Bonsai, leí otro facsímil y la empecé a leer Poeta Chileno y me pareció tan amable y tan amable en el sentido de cómo se va leyendo, cómo se va construyendo, cómo va avanzando la historia. Es una historia mucho más larga de todo lo que escribió.
Sí, claro.
Pero me gusta como su parsimonia al avanzar, digamos, ¿no? Como cómo está armadito, como cuenta a veces. Creo que hay algo en los poetas cuando hacen narrativa que es interesante, que siempre ya sea porque van a tener buenas imágenes o porque las compilaciones de palabras, las combinaciones que hagan van a ser interesantes, porque si vienen del ramo de poesía donde se tiene que jugar el round en pocos espacios. Entonces es como que eso cuando lo ves en narrativa tiene como una belleza que me gusta. Así que ese también me gustó.
Pero ¿sabés qué?
Tengo pendiente.
Una cosita, disculpa que te interrumpa. Vos antes hablabas que estás leyendo
No, por
poesía.
favor.
Yo a los escritores que van a mi taller siempre les recomiendo que lean poesía y ensayo, porque eso les va a nutrir justamente para su mundo de prosa. Tanto la poesía, porque el poeta tiene una idea de la musicalidad, de los adjetivos, y sobre todo un poema tiene que tener una sensación, una fuerza en pocos en pocos versos, y eso da la poesía, y luego el ensayo, por supuesto, la idea, la reflexión, que es tan importante para la narrativa. Así que está bueno, digo, que usted
Bueno,
entra de eso.
eso que decís, bueno, yo empecé ahora a leer a Leila Guerreiro.
Ajá.
Tengo un libro muy largo, pero en realidad es largo porque es el compilado de todos los perfiles que hice, son 26, pero me lo voy a tomar como de a poquito, o sea, ir de a perfiles. Y la verdad que ella tiene una forma de expresar que me parece súper interesante. Y justo estaba mirando otros libros de ella, salió uno de como Los suicidas del fin del mundo,
Claro.
que también se ha hablado maravillas, creo que es una
Tiene
narradora potente.
un
Sí. La verdad que la estoy disfrutando, lo vengo leyendo de a poquito, tranquila, pero me gusta mucho. Y ya creo que te nombré, ¿cuántos me faltan?
son 7, faltan 3 más.
Me faltan 3 más.
Por campo, pero bueno, dale.
Sí, que ahora empecé a leer en este curso de novela a Silvia Plath.
Ajá.
Y me gustó, o sea, empecé la novela hoy y ya estaba enganchadísima y se
¿Bien?
leía como acá. La campana de cristal.
Perdón, la campana de cristal, sí, perdón. Sí.
Esa. La verdad que dije, ah, qué belleza, qué lindo el tono. ¿Viste cuando alguien, que te pasa eso, cuando, que te suena tan como cercano? Decís, no sé qué año esto se publicó. Me pasó con Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, que decís, no sé cuándo se publicó esto, pero tiene una sensación de que me lo está contando acá al lado mío, que está en este momento, en este lugar, contándomelo así muy cercano, muy, muy hablado, muy dinámico, muy que la historia la estás leyendo y vas pasando. Yo lo estaba leyendo al Kindle, así que era como iba apretando, tuk, 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 dije, ay, me quedé media hora y voy, me tengo que ir a trabajar, pero está buenísimo esto, me encantó.
Te recomiendo la película, la biopic,
Ah, sí,
que
¿no? Está buena,
esta
¿no?
chica rubia que hace la comida para adelgazar, Paltrow, no es una chica rubia gringa,
Sí,
y el de James
sí.
Bond que hace de marido. Está muy buena.
Sí, la voy a buscar, la voy a buscar. Y después, ¿qué más te puedo contar? Dos más me faltan. Bueno, voy a nombrar a dos clásicos que quiero mucho y dos argentinos. A Pedro Mayral hay que nombrarlo porque me gusta mucho cómo escribe, me parece que tiene una cotidianidad, o sea, lejos, La Uruguaya fue una de las novelas que más recomiendo siempre cuando alguien quiere retomar la lectura, no sabe, quiere engancharse con alguna historia que le sea liviana y que pueda avanzar y que no sé qué. Y él me parece que tiene como eso de contar alguna historia profunda, pero eso es contarla de una manera cercana al que la lee.
Amena, ¿no? Es
Y
un tono
eso.
ameno.
Amena, exactamente, como muy cercana. Y después Samantha Schweblin, que a mí me gusta mucho, especialmente sus cuentos, por lo distintos, ¿no? Porque son cuentos como raros. Ella siempre encuentra una vuelta de tuerca de cómo
Sí.
contar
Y es
algo.
una gran influencia de Silvina Ocampo.
Puede ser, sí.
Te digo, ¿no? O sea,
Sí.
yo prefiero leer a Silvina Ocampo. Pero igual yo estuve leyendo su novela Kentucky, y eso me pareció horrible.
Ah, sí, esa para mí no estuvo tan, le faltó. O sea, creo que lo que tenía interesante era una buena premisa de que eran estos muñequitos y qué sé yo, pero no sé si te terminó de dar. Igualmente hay algo que estoy notando que, bueno, vos vas a saber más, pero yo siento que vamos a estar ante algún cambio en la literatura, porque va a haber cada vez más personas que escriban, que sean de un país y que vivan en otro. Y que eso de alguna manera va a afectar un montón de la forma en que se escribe. O de la forma en que se narra, o el tono en que se elige contar, no sé. Siento, me parece que hay mucho desplazamiento de personas en este momento en el mundo y ya no es alguien, justamente lo que veníamos diciendo, alguien es sureño y no sé, bueno, ahora ya tal vez es sureño, pero está viviendo en Hawái o está viviendo en Indonesia y entonces cómo se lleva lo de uno dónde viene a dónde está, ¿no? ¿Qué impacto hay en eso? Parece que no sé, como que me lo pongo para pensar y observar de acá en adelante.
Y vos te ves también siendo parte de esos escritores. que están en otra parte.
Y no sé, todos podemos llegar, sí, yo creo que va a haber una migración. Por ahora uno está donde está. Pero
Pero
bueno.
vos has vivido en el exterior, tengo entendido, ¿no?
Sí, 4 años en Malasia, sí.
Eso es un
Bueno,
plan.
pero todavía, por ejemplo, no he puesto ninguna historia ahí. Y es interesante porque a veces cuando uno quiere escribir historias de esas situaciones, tenés que tomar decisiones. Yo tengo pocos cuentos de esa época, o cuentos que están basados en cosas que me pasaron o que están ahí. Y yo tenía que tomar la decisión, por ejemplo, era, bueno, ¿y en qué narro? Narro en español y narro que todo lo que me hablaban es en español, cuando en realidad no, porque lo que yo hacía era hablar en inglés y la gente me contestaba en inglés. Y fue como una decisión que tomé. Me acuerdo que en un cuento, de decir, bueno, lo voy a narrar en español porque mi recuerdo va a ser en español, por más que la interacción que tuve de todo lo que pasó fue en inglés. Y porque me parecía que sonaba mejor, pero la verdad que si la historia nos vamos a lo que pasó, yo estaba hablando en inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante eso que se te hace en la lengua.
Y decís, ¿tenés algunas historias ahí del Oriente o no?
Sí, tengo un par. Tengo un par, escribí, me gustaría escribir más. Lo que pasa es que a veces no sabes cómo meterla, porque me pasa eso con las anécdotas a veces. A veces son anécdotas, no tiene material para contar, para narrar. Pero sí tengo un par de cosas que pasaron en templos, o sea, que usé el templo y la situación y el turismo y eso para contar algo. Y creo que se puede contar mucho más. O sea,
Pero a
siempre
ver,
estoy a punto de.
yo creo que a ver, seas una chica del conurbano o whatever, ir a Malasia es un shock cultural para cualquiera, ¿no?
Sí. Sí. Fue todo, ¿no? Digamos, al principio, en el trabajo en el que estaba, porque encima yo fui como a trabajar, entonces, nada, era el lugar, de dónde era, todo al principio. Yo escribía un montón ahí, tenía un blog y mandaba algo que se llamó Los Mails de los Lunes. Yo había hecho un grupo de gente y todos los lunes les escribía cosas. Y al principio, obviamente, los primeros 6 meses, ponele 8, sí era muy choqueante todo lo que iba pasando porque era todo nuevo. Después ya, cuando uno ya se adentra en la vida diaria del lugar, ya sabes cómo moverte y ya todo te causa menos efecto y sorpresa, pero al principio tenía un montón de esas cosas. Creo que hay cosas que todavía se pueden contar y se convertir en historias.
Y pero, por ejemplo, estando ahí en Malasia, ¿qué nunca soportaste? ¿Qué nunca te acostumbraste?
Y había algo, o sea, yo portaba, o sea, la información que mi ser daba al resto de la gente, o sea, como yo era white people, rubia, eso daba que me querían, digamos, robar, hacer scam, porque pensaban que tenía plata, entonces el taxista me daba vueltas, todo lo que yo preguntaba me iban a cobrar siempre más porque yo, o sea, incluía, era como de white people, estos tienen plata, saquémosle plata, entonces era como que yo tenía continuamente decir, pero yo trabajo acá y gano un ringgit y yo sé lo que sale y yo voy todos los días a este shopping, no me cobres más porque poné el meter y era la discusión. Después cuando apareció Uber empezaban a trabajar mejor, pero tomarse un taxi siempre era que no te cobraban lo que querían, te paseaban. Creo que eso nunca me terminé de acostumbrar de que me quisieran pasar por arriba, era como cansador, un montón.
Marina, ha sido un placer esta conversación y estoy seguro que Flores de la Calle va a tener muchísimos más lectores.
Bueno, muchísimas gracias.
Buenas noches.